Nico, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Quería hablar contigo un poquito, pues aprovechando esa aprobación de anteproyecto de ley en el Congreso para los enfermos de ELA, pues saber un poquito cómo empieza tu historia con la enfermedad, Nico.
Bueno, pues mi enfermedad, yo en el año 2019, por allá por verano, pues bueno, empiezan a notarme algunas cosas raras en mi cuerpo, ¿no? Y empiezo a sentirme pues que la pierna izquierda, pues con un dolor que no era permanente y algo raro porque cuando hacía deporte y demás, pues no podía. Los músculos, era como si tuviera una contractura muscular siempre, ¿no? Aunque hiciera un esfuerzo, poco esfuerzo. Entonces, bueno, ahí empiezo a no saber qué es lo que tenía, pero nunca pensando que fuera algo grave, simplemente yendo a fisio, dándome algunas sesiones de fisio, etcétera, pero eso seguía. Entonces, pasa todo el verano y al final, pues, en noviembre bueno, empiezo antes, lógicamente, a partir de octubre o por ahí, empiezo ya a acudir a médicos, ya había solicitado citas, pero como todo va muy lento y el problema de los médicos, pues que es una enfermedad rara y es muy difícil
¿Cuánto tiempo
diagnosticarla, ¿no?
tarda, Nico, en darte el diagnóstico?
Pues mira, yo tengo que decir que en mi caso el diagnóstico fue rápido, por un motivo, y es que, bueno, yo en primer lugar, viendo las citas que me dieron, los plazos que me daban en la sanidad pública, pues sobre todo con mi médico de cabecera, que ya empezó a ver algo raro desde un principio, y veía que me pedía citas con el traumatólogo en un principio, se alargaban los meses, etcétera, etcétera, pues yo decidí acudir a un centro privado, entonces, de referencia. Entonces, la verdad es que yo creo que di, como suelen decirlo algunos expertos, que los centros de referencia, tener centros de referencia es súper importantísimo para diagnosticar esta enfermedad, ¿no? Entonces, yo por suerte encontré un centro de referencia a través de un conocido, de un familiar, y empezaron con las pruebas muy rápido. Entonces, yo empecé, como te digo, en verano, así, antes de verano con médico de cabecera, una cita con el traumatólogo, etcétera, etcétera. Pero en octubre o por ahí ya empecé con mi centro de referencia y en noviembre me dieron el diagnóstico. O sea, prácticamente desde que empezaron a hacerme pruebas ya específicas de neurología, un mes.
Claro, tuviste esa suerte, ¿no? Como me comentas, de poder acudir a un centro privado. Tienes esa fortuna, pero claro, también hay muchos enfermos que no tienen esa suerte y que van de médico en médico hasta que dan con la tecla,
Bueno,
¿verdad?
yo he conocido a varios. Bueno, yo precisamente tengo la referencia más directa que tengo, es una mujer que me encuentro, yo voy a piscina para hacer un poco de ejercicio y me la encontré un día allí en piscina y bueno, me preguntaron precisamente una monitora de la piscina si le podía echar una mano porque tenía una mujer allí en la piscina que llevaba muchísimo tiempo con problemas y de médico en médico y nadie le decía lo que tenía, ¿no? La mujer se ha llevado 2 años para que
Fíjate.
recientemente, o sea, hablando yo con ella que todavía no tenía el diagnóstico, una semana más tarde me dijo la monitora de la piscina que le acababan de decir el diagnóstico y que era ELA y esta mujer pues de aquí de Sevilla también y 2 años se ha llevado. O
Fíjate.
sea que eso es un caso concreto de una persona que yo conozco, pero hay otros muchísimos casos
Claro.
que se llevan muchísimo tiempo.
Nico, desde ese diagnóstico que ya das, pues eso, con lo que te ocurre, ¿cuánto tiempo tardas en que te concedan ese grado de discapacidad? Porque claro, también una de las suertes, digamos, de este anteproyecto de ley que se ha aprobado en el Congreso es que inmediatamente en el momento, desde el diagnóstico de la patología, ya cuentan que se reconocería el grado de discapacidad, algo que también anticiparía todo el tema de las ayudas, ¿no? ¿A ti cuánto tiempo tardan en darte esa discapacidad? ¿En esos trámites cuánto tiempo te llevan?
Pues mira, ahí sí que tengo que decir que no ha sido nada agradable, ¿no? La experiencia. Y bueno, el caso mío, pues ha sido, me temo que como la mayoría de los casos, ¿no? Pues yo encontrándome simplemente en esos principios con alguna debilidad, no, evidentemente, problemas graves todavía. Entonces, pues empezamos a hacer esos trámites de la discapacidad. Y después de muchísimo tiempo, o sea, te puedo decir que para desde que enviamos la solicitud primera, pudieron pasar unos 5 meses. Te ven, te llaman a que vayas, acudas a un centro de valoración. Y bueno, te ven en ese centro de valoración siempre un equipo compuesto por un psicólogo, un médico y un asistente social. Entonces, o sea, mi primer resultado ahí fue totalmente decepcionante porque me dieron un 8%, creo, de discapacidad.
Y claro,
Teniendo ya
eso
el
sí.
diagnóstico, aportando toda la documentación del diagnóstico de la enfermedad.
¿Y cuánto tiempo tardaste en volver a hacer esa revisión? Porque claro, imagino que ¿cuánto tiempo tardaste en volver a pasar por ese trámite?
Pues bueno, las primeras veces, pues después de este resultado, obviamente, y no encontrándote excesivamente mal, pues te vas a casa y diciendo, bueno, pues todavía no estaré para que me concedan un grado mayor, y los desconocimientos pues también te hacen que esperes, ¿no? Pero gracias también a la unidad de ELA, por ejemplo, sé que, bueno, yo acudo a la del Virgen del Rocío de aquí de Sevilla, las unidades multidisciplinares funcionan maravillosamente bien, y como es un equipo multidisciplinar, pues gracias a la asistenta social de la unidad, que es la que ya le traslado el caso, me dijo que eso no era así, que eso no pues, teníamos que recurrirlo y demás, y ya me asesoraron de que la mejor vía no era esperar a que la enfermedad se agravara, sino volver a presentar una solicitud nueva, y que esto dependía mucho pues del equipo que te tocaba y de las personas que te tocaban. Y siento decir que es así, porque echamos una solicitud nueva, volví a esperar ya en este caso menos tiempo, pero aún así unos 2 meses o así, y ya cuando por segunda vez fui, el equipo que me tocó era totalmente diferente. O sea, conocía a la doctora sobre todo, que es la que más peso tiene en la puntuación que te dan, pues la doctora conocía perfectamente y estaba sensibilizada perfectamente con esta enfermedad, y desde el principio sabía lo que tenía, ¿sabes? Entonces, ahí además fue, pues, me dijo que mi caso me daría que me iban a dar aproximadamente un 60% o así. Y además me dijo, mira, tu caso, o sea, estás empezando y yo no voy a regatear con grado arriba, grado abajo. Es decir, que si tú no estás para el 60 ahora mismo, suerte y ojalá para ti que te mantengas así durante mucho tiempo, pero esto no se trata de ir ya teniendo aquí a los pacientes cada 2 meses a ver cómo evoluciona su enfermedad. Se trata de que puedan vivir de una forma digna y
Eso es.
tengan las comodidades que necesitan para poder hacer su día a día. Entonces me concedieron el 60% en esa segunda revisión.
Nico, una de las principales quejas de familiares de enfermos de ELA es pues el dinero y el coste que tiene, pues eso, los cuidados que necesitáis. ¿Tú personalmente has necesitado contratar algún tipo de servicio para ayudarte a sobrellevar la enfermedad?
Bueno, yo, a ver, servicios, pues hasta ahora lo que yo necesito y lo que hago me lo costeo yo. Y los servicios que tengo pues son de fisioterapia y de preparador. Intento ir a hacer ejercicio, pues bueno, voy a un preparador físico para hacer un poco de ejercicio y movimiento y poco más. Es cierto que, bueno, también es verdad que el fisio, pues gracias a las asociaciones, en este caso a la Asociación de la Andalucía, pues que ayudan a los enfermos con los programas que tienen, pues yo también he tenido la suerte de poderme beneficiar de un programa de esta asociación.
Para acabar, Nico, quería, pues eso, también hablar contigo con lo que empezábamos hablando en esta entrevista. Imagino que escuchaste o te informaste cuando salió el tema del anteproyecto de ley. ¿Cómo vives tú esta medida que se ha aprobado en el Congreso de que esa discapacidad os llegue antes y de que tengáis acceso de una manera más rápida a esas ayudas para poder igual costear, como me dices, el tema del fisio, de las ayudas que puedan necesitar?
Pues bueno, me parece un gran logro, me parece un gran logro. Y igual que todos los enfermos estamos luchando también pues porque haya más investigación y se pueda encontrar pronto, si no una cura, pues algo que pueda ayudar a tener la mejor calidad de vida posible a los enfermos, pues en este caso esta ley sería un gran paso también en paralelo a lo que sería la investigación en la parte de la atención social de todas las familias, ¿no? Porque cada enfermo es totalmente diferente. Entonces, no hay dos casos iguales de enfermo, de enfermedad. Y claro, pues esto hace que esta ley pueda ayudar a todos los enfermos y todas las familias por igual, te encuentres como te encuentres. Hay enfermos que necesitan más cuidado, hay enfermos que están en una fase mayor o en una fase menor. Y todos los enfermos necesitan esos cuidados y esas atenciones lo antes posible. Entonces, esta ley, bueno, ojalá hubiera venido antes, pero si llega ahora y llega con todas estas ventajas, pues es fantástico.